digital y las personas mayores tenían obviamente esa brecha. Pero sí, efectivamente, hoy día, sobre todo el día 15 de junio que nos invita a avanzar en el trato digno, siempre la mirada debe ser integral, pensando que la persona mayor es una persona que debe reconocerse derechos al igual que un adulto, un niño, porque eso es la dignidad como ser humano, sí, que busca justamente esta ley también.
Y las políticas públicas son muy importantes, son muy relevantes, como la ley que ya entra en vigencia el próximo año, pero también parte por casa, ¿no? El cómo nosotros tratamos a los adultos mayores en nuestras cuatro paredes, pero también el edadismo que se vive a nivel social y que no permite avanzar tanto. Le queremos dar las gracias a Claudia Rodríguez, jefa del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, por conversar con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ti, Claudia. Muchas gracias.
Que estés muy bien. 15 de junio, día de la toma de conciencia sobre el abuso y maltrato a la vejez. Un tema que nos compete a todos, independiente de nuestra edad. Son las 21 horas, vamos a una pausa muy cortita y ya volvemos. Esto es Hoy en la Radio.
Bio Bio, la radio, biobiochile.cl, Bio Bio TV y nuestras redes sociales
te mantienen conectado con información independiente y verás Bio Bio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
A partir de las 21 horas, BioBio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Tomamos contacto con uno de nuestros móviles en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda.
Ronda Masiva Nacional que se desarrolla en estos instantes en distintos puntos de nuestro país. Y acá en la comuna de Estaciones Centrales, liderada por el ministro de Seguridad Pública, Martín Jarrau. Ustedes logran ver que se encuentra con el delegado presidencial, funcionarios de la Policía de Investigaciones y Carabineros, quien se han trasladado hasta las inmediaciones de la estación del metro San Alberto Hurtado, como también en el sector de Toro Mazote con La Alameda. Son distintos controles que se están generando en estos instantes a nivel nacional, con distintos fiscalizaciones vehiculares, controles de identidad y también distintos controles migratorios que se están realizando en estos instantes. Este ha sido uno de los puntos que está siendo dirigido por el ministro de Seguridad Pública y que se va a mantener durante las próximas horas. Indicaron que se van a generar algún tipo de balance dentro de las próximas horas para conocer distintas personas que hayan sido detenidas, infractores de ley frente a esta situación. Entonces, un procedimiento policial de distintas de las policías y distintos organismos que se están realizando en estos instantes, no solo acá en la Comuna Estación Central, sino también a lo largo de todo el país. Bio Bio, la radio.
La Alianza Progresista de las Américas respaldó la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. La información la tiene Ignacio Mabe.
La Alianza Progresista de las Américas manifestó públicamente su respaldo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para asumir la Secretaría General de las Naciones Unidas. A través de una declaración escrita, la organización destacó la trayectoria de la exmandataria chilena dentro del sistema de Naciones Unidas, donde se desempeñó como directora ejecutiva de ONU Mujeres y posteriormente como alta comisionada para los derechos humanos. El conglomerado también valoró su experiencia en organismos internacionales y su rol en instancias multilaterales, como UNASUR, la Alianza del Pacífico y la Organización Mundial de la Salud. La Alianza Progresista sostuvo que Bachelet representa valores vinculados a la defensa de los derechos humanos, la democracia y la justicia social, razones por las que expresó su apoyo a la postulación al principal cargo de las Naciones Unidas. Bio Bio, la radio.
Un incendio afectó una estructura de garaje en la comuna de Yumbel, nos informa Mario Tapia desde Radio Bio Bio de Los Ángeles.
Solo hace pocos minutos un incendio afectó la estructura, un vehículo de garaje en la comuna de Yumbel. Específicamente, siniestro se declaró en calle Goicolea de esta comuna al norte de la provincia de Bio Bio, donde un automóvil resultó afectado por las llamas y parte de la estructura de una casa destinada también a garaje, según se ha indicado. Han trabajado bomberos de dos compañías de Yumbel, de primera y cuarta compañía, en la extinción de las llamas. Los voluntarios evitaron la propagación y estaría la situación bastante controlada a esta hora en este lugar, reiteramos, de calle Goicolea, donde el incendio afectó parte de una estructura de una casa de garaje y también un vehículo donde se habría iniciado precisamente el fuego, lo que es materia de investigación. Bio Bio, la radio.
Mundial de Fútbol, el Bio Bio Deportes.
Diego Osorio.
Es así, con el desarrollo del Mundial Grupo G, están ya jugando, en este caso la ciudad de Los Ángeles, Nueva Zelanda y Irán, o Irán. En este caso está jugando la selección iraní en Los Ángeles. Atención con este dato, por ahora sin complicaciones, considerando los conflictos que pueda llegar a tener este país con Estados Unidos. Se juega en Los Ángeles, no tuvimos reportes por ahora de ningún incidente para, en la previa del desarrollo de este partido que ya está en juego. Por otro lado tenemos a Nueva Zelanda, un equipo que hace pocos meses ha enfrentado a Chile en forma amistosa. Se enfrentan entonces en un grupo que está igualado fundamentalmente con el empate de hoy de Bélgica ante Egipto. BioBio Deportes, BioBio la radio con toda la información del Mundial 2026.
BioBio Deportes, Copa Mundial de Fútbol 2026.
El cielo en Santiago presenta nubosidad parcial. A esta hora la temperatura llega a los 9,3 grados y la humedad alcanza el 75%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Meli y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Meli y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio, en Teatro Estudio 13, Inés Mateo Recola, 0848, Providencia. Funciones de miércoles a domingo, 20 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno La Jaula de las Locas.
Este 15 de junio conmemoramos el Día de la Mujer Minera, una fecha para reconocer a las miles de mujeres que con dedicación, conocimiento, esfuerzo y liderazgo contribuyen cada día al desarrollo de una industria fundamental para el crecimiento del país. Su participación ha impulsado importantes cambios en la minería, promoviendo equipos más diversos, innovadores e inclusivos. Hoy destacamos el talento y compromiso de quienes abren camino para las nuevas generaciones, demostrando que la minería es una industria con más oportunidades para todas y todos. A cada mujer minera, gracias por su aporte, su perseverancia y por ser protagonista de la transformación de este sector. Un afectuoso saludo en el Día de la Mujer Minera. Les saluda Minera El Abra. Juntos, construyendo futuro.
Hoy, en La Radio, con Claudia Salas.
¡Gracias! del mundo.
Alarma de gol, en este caso en Los Ángeles, marca Nueva Zelanda el partido ante Irán. El Hat Just marca el 1-0 para el equipo oceánico. Nueva Zelanda 1, Irán 0 cuando se cumplen 10 minutos de partido. Los neozelandeses adelante en el marcador en este grupo que además conforman Bélgica y Egipto.
Bueno, nuestra alerta de gol con Diego Osorio. Son las 21:13. Vamos a tomar contacto con una auditora. Su nombre es Sofía y ella denuncia rucos fuera del Hospital San Juan de Dios. Sofía, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Sí. Yo los contacté, les mandé las fotos. En realidad me indigna un poco, yo trabajo ahí. Y es indignante el deterioro de la periferia del hospital y a las cosas que tienen que someterse los pobres pacientes, aparte de todo lo que tienen que tolerar, además esta situación en que hay gente que vive ahí en la calle, adosado a los muros del hospital. Particularmente esta foto que yo les mandé es en la vereda que hay por huérfano, uh-huh, digamos, enfrentando al hospital. Y yo en otra oportunidad he llamado a la municipalidad, los han sacado, porque en un momento llegaban a ser asados en la calle. Esta gente que vive ahí, fuma marihuana, ocupa la vereda, no deja pasar a los pacientes, tienen una casucha ahí, una especie de rugo, creo que les dicen a esas cosas. Son unos hombres jóvenes, no es que sean personas que se vean muy deterioradas ni nada, sino que son unos hombres jóvenes que viven ahí, le cobran a las personas que por estacionar, a pesar de que este es un estacionamiento de pago, pero ellos cobran por su lado. Y ahora ya, hoy día, ya llegó el descaro al máximo extremo de que lavan la ropa dentro del hospital, se meten por algunas partes medias ocultas hacia dentro del hospital, lavan la ropa.
Claro, eso es lo que estamos viendo. Es que ahora estamos viendo la foto, Sofía, justamente que se ve la ropa colgada, ¿no? Eso es lo que uno sabe. Ajá. Entonces entran por algún lugar del hospital que de todas maneras ya es súper irregular, ¿no?
Sí, y los guardias los dejan entrar y se meten a lavar la ropa. De hecho, yo vi la semana pasada, el jueves, unas personas que estaban como mojando unos trapos ahí en el subterráneo del hospital, pero no me imaginé que era eso. Y hoy día me confirman que efectivamente son los mismos indigentes estos que entran al hospital. Imagínate que todos nosotros funcionarios tenemos que entrar con una credencial. Sin esa credencial, teóricamente no podemos entrar. Pero estos sujetos que evidentemente no tienen credencial, entran como Pedro por su casa al hospital, lavan la ropa y después la cuelgan, como ustedes vieron en la foto, en la reja.
Sí, Sofía. Tú dices que, bueno, me imagino que el hospital no ha tomado medidas tampoco, que imaginamos tienen que ver con la seguridad, ya que habría guardias implicados que los dejan pasar a lavar la ropa. Y por otro lado, el municipio, ojalá esto sirva de llamado de atención y puedan hacer algo más allá de sacarlos, como dices tú, porque al final es lo que pasa en todas partes en Santiago, que vuelven al rato o al día siguiente.
Es una pesadilla. Hay un doctor que lo asaltaron hace unos días. Le robaron el sueldo entero, no sé por qué andaba con dinero en efectivo y le robaron el sueldo ahí mismo por compañía, porque todo esto, toda esta, digamos, periferia del hospital finalmente se presta a refugio de delincuentes disfrazados de indigentes y de terrucos y cosas que finalmente no solamente es inseguridad para nosotros, sino que inseguridad para los pacientes, mugre, todas las cosas.
Me imagino.
Y en realidad no se ve que se puede hacer nada porque lo sacan y lo vuelven a sacar y se vuelven a instalar y no sé qué es lo que pasa, que no se puede erradicar el asunto.
Sí, bueno, esperamos que la municipalidad se haga parte o se contacte con ustedes, que vaya, por último, que también hablen con personal del hospital, ¿no? Porque tomando en cuenta que acá hay personal que trabaja ahí y que está permitiendo que ocurra esta situación al dejarlos entrar, lavar la ropa, etcétera, que después la cuelguen ahí, disminuye también la visibilidad, lo que hace que se vuelva más peligroso el sector.
Usted, si se fijan, yo les mandé dos fotos o tres. La primera es de las 9 de la mañana, cuando yo llegué al policlínico, y a la 1:30, 2 de la tarde, seguía la misma ropa ahí. Son fotos de distintas horas.
Sí.
Todo el día estuvieron esa ropa ahí colgando.
Sí. Bueno, Sofía, muchas gracias por tu reporte, por las fotografías. Vamos a ver si se hace algo, ojalá. De todas maneras, bueno, nos quedamos en contacto.
Súper. Gracias por poner atención a esto.
No, gracias a ti, gracias a los auditores. Tenemos un masivo corte de luz que afecta a más de 13.000 hogares, esto en la comuna de Coquimbo, se estima que la reposición del servicio estaría para mañana en la mañana, lo cual afecta de todas maneras a muchísimos vecinos. Vamos a tomar contacto con Gonzalo Meri en La Serena.
Un total de 13.497 clientes de la empresa eléctrica CGE se encuentran sin el suministro eléctrico en estos momentos en la comuna de Coquimbo. Este corte masivo empezó hace algunos minutos atrás y afecta a gran parte de la comuna de Coquimbo. De acuerdo con los antecedentes preliminares, la reposición del servicio está estimada a las 4 de la madrugada de mañana martes, mientras que hasta ahora se desconocen las causas del corte. Según informó la propia empresa CGE, las brigadas de emergencia se encuentran trabajando en estos momentos en distintos sectores de la comuna de Coquimbo para la reposición a la brevedad del suministro eléctrico que, como decíamos en un comienzo, está estimado para las 4 de la madrugada de mañana martes. En La Serena, Bio Bio, La Radio.
Sigue en nuestra compañía, hoy en La Radio.
Ahí teníamos el reporte de nuestro compañero Gonzalo Meri respecto a esta situación que viven los vecinos en Coquimbo. Vamos con otro tema, porque cerca del 93% de los municipios entregaron más de 146.000 permisos de circulación de manera irregular, muchos de ellos con multas de muchos años atrás. Vamos a conversar sobre este tema con el diputado Jaime Mulet. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias. Muy bien, aquí estamos.
Es bien insólito, ¿no? Sobre todo para los ciudadanos que cumplimos con nuestros deberes, como pagar, por ejemplo, el permiso de circulación, que cuando uno lo va a comprar, al menos por internet, te avisa si tú tienes multas o no, y en caso de tener multas, tienes que pagarlas, la puedes pagar ahí mismo o de manera independiente, pero que es un requisito sí o sí para obtener el permiso, ¿no?
Así es, bastante extraño, y fíjate que es otro descubrimiento importante, diría yo, de la Contraloría General de la República, porque son cerca de 150.000 permisos de circulación que se pagaron mal, ni más ni menos que esto es una cantidad importante de millones de pesos que terminaron recibiendo los municipios indebidamente. Y la verdad es que hay más de 200 municipios que incurrieron en esta falta. Yo creo que esta información que entrega la Contraloría, que le llaman informativos circularizados, ya que en el fondo es como una verdadera circular que abarca todos los municipios, revisó las 345 comunas entre los años 2022 y 2025 e hizo el cruce, ¿ah?, respecto a vehículos que tenían multas no pagadas y que obtuvieron su permiso de circulación. Y la verdad es que esa obligación que tienen de no cursar el permiso de circulación la incumplieron, ni más ni menos que una cifra tan notable como casi 150.000 vehículos.
Diputado, sí. ¿Sí? Y eso asumimos que no fue un problema o error informático, un descuido, ¿se estaría haciendo exprofeso para recaudar más dinero simplemente por ciertos municipios?
Es una posibilidad porque resulta bastante curioso lo que ha pasado. Yo creo que la propia Contraloría, de hecho, informa al Ministerio Público por si hay situaciones de orden penal, lo que me parece muy bien, y obliga a los municipios que incumplieron esto a iniciar los respectivos sumarios, digamos, a los funcionarios involucrados. Incluso he estado leyendo el informe y hay situaciones bastante curiosas. Por ejemplo, hay vehículos que tienen partes durante varios años.
Sí, no, cuatro años consecutivos de, claro, de multa. Y ahí, o sea, ahí si uno piensa que sacaron, no sabemos, pero el permiso de circulación, eso durante esos cuatro años. O sea, fueron cuatro años en que el municipio hizo vista gorda de lo que estaba pasando. Por otro lado,
claro, uno debe entender que no es que no le haya llegado la información, porque uno puede entenderlo si le sacaron parte, no sé, pues, a principio de noviembre, y el plazo del 30 de noviembre donde se cierra el registro, ya a lo mejor un año se le puede pasar uno, claro, pero no cuatro años, de manera que hay una situación bastante compleja. Incluso hay familiares, la Contraloría hace un muy buen trabajo, ¿eh? 7,000 y tantos familiares de funcionarios encargados de sacar patentes, 7,328.
Sí, no, y no solo familiares, estamos hablando de 1,172 casos de renovación de permiso por parte de funcionarios de esos municipios, y luego esos 7,000 y tanto que eran los familiares de los funcionarios.
Exactamente, entonces son de 345, 322 comunas, ¿eh? Las que fallaron. Recién dije 200 y tantas, me equivoqué. Estoy viendo la información porque realmente es impresionante. La comuna de Santiago son 7,300.
Sí, es la que tiene más.
La comuna que más tiene.
Luego viene Estación Central.
Acá hay mucha plata.
Sí, es que sí, pues. Luego viene Estación Central, Providencia y Ñuñoa. Y en Quilicura me llamó la atención un caso también donde se dio un permiso de circulación a alguien que tenía más de 240 multas vigentes.
Es impresionante, ¿eh? Sí. Imagina lo que vale eso, 240 multas. Otros que tienen 100 y tantos, son varias, ¿no? Un caso excepcional.
Sí.
Bueno, aquí hay un problema, pues hay un problema de información, de cruce de datos, de mala fe, que debe irse al fondo. Hay algo que está fallando.
Sí.
Y yo creo que este informe que hace la Contraloría nos ayudan a buscar, obviamente, los errores o las malas fe o las investigaciones que hay que hacer. Se parece esto a lo de las licencias médicas, porque pasan por alto cualquier cosa. ¿Cómo un funcionario municipal no va a saber que tiene multa impaga? Y son hartos, 1,000 y tantos esos funcionarios, no. Funcionarios municipales son 1,172 familiares de funcionarios municipales, por ejemplo. Y funcionarios probablemente tales 125 que sabían y que les dieron igual. Entonces, esto es bien grave. Hay que pensar que la plata de las patentes, como le decimos, el permiso de circulación, el pago de la patente, el pago del permiso de circulación, va un 37,5% a la municipalidad directamente. Y la diferencia del 62,5% va al Fondo Común Municipal. De manera que son recursos que quedan en el municipio en buena parte, una cantidad importante de recursos. Ahora lo importante es ver qué está pasando. Hay que ir al fondo, hacer los sumarios y ver qué está fallando. La autonomía municipal en materia de recursos genera estos problemas. Hartos problemas genera también el otorgamiento de licencias de conducir, ¿cierto? A propósito del descubrimiento que ha habido en algunos municipios que estaban entregando licencias falsas, te fijas, sin los debidos requisitos. Hay investigaciones penales en curso durante harto tiempo eso. Entonces hay que preocuparse de lo que pasa dentro,
diputado,
de cada municipio.
Sí, sabemos que es difícil. Bueno, en este caso sí hubo un cruce de información, digamos que Contraloría una vez más hizo la pega, ¿no? Lo cual también es valorado por muchos ciudadanos, pero también pasa que se necesita regular dentro de los propios municipios y como finalmente se autofiscalizan, no pasa mucho. Y en este caso, tomando en cuenta que hay tantos funcionarios que renovaban el permiso de circulación de manera irregular y sus familiares también, claramente esto no fue mala suerte, un error computacional. O sea, acá probablemente había una intención detrás. Al menos debe ser muchos casos así, ¿no?
Yo creo, porque se da el amiguismo también en los municipios, los amigos, los parientes, como aquí mismo se ve, se fija, y una falta de control. Yo soy partidario, fíjate, que en los municipios el encargado de control y gestión sea un funcionario de la Contraloría. Lo he planteado hace mucho tiempo, se lo planteé al gobierno anterior y se lo planteé también a este gobierno. Modificar la ley de tal manera que el encargado de control, que es el que fiscaliza todos los actos administrativos y generalmente asociados a recursos del municipio, sea uno directamente un funcionario de la Contraloría General de la República, de manera que hay un control
forzado. ¿Y tuvo en algún caso buena acogida para eventualmente evaluarlo? Nosotros hoy día quisimos conversar con alguna autoridad de gobierno y desde la Moneda nos dijeron que no querían hablar todavía, que era un tema muy sensible y que tenían que recabar más antecedentes.
Fíjate que esto requiere una modificación legal importante, pero yo vengo haciendo ese planteamiento. Han habido proyectos de resolución, ya que no puede ser iniciativa exclusiva de los parlamentarios, sino que del presidente. Esto lo miré en España, un sistema parecido, y lo vengo pronunciando y pidiendo tanto al gobierno pasado como a este. A este, bueno, hace poquito, la verdad. Porque creo que una buena manera la Contraloría nos entrega estos informes maravillosos, pero cuando ya ocurrieron los hechos, porque es un control ex post. Entonces, ¿qué pasa si metemos un funcionario en la Contraloría, fortaleciendo a la Contraloría, obviamente, como corresponde, y que tenga la función de control de gestión allí, dentro del municipio y dentro de los gobiernos regionales? Es lo que vengo planteando hace mucho tiempo. De esa manera podemos evitar este tipo de desastres. Obviamente hay que fortalecer la Contraloría. Y hay un órgano parecido ya en el municipio, que son los directores de obras municipales. Los directores de obras dependen del Ministerio de Vivienda y Urbanismo desde el punto de vista técnico. Y esto podría ser una situación similar, fíjate, es lo que yo creo que se podría dar para que la Contraloría esté antes de que ocurran las cosas.
Idealmente.
Y no después. Sí. Cuando otorgue la licencia médica, bueno, ver y revisar, te fijas, para volver al caso de la licencia médica. O ver qué está pasando con los ingresos en este caso, te fijas. Yo creo que es un buen sistema que cuesta, porque hay que fortalecer la Contraloría, pero a la vez aliviar los recursos del municipio, que no va a tener que pagar directamente un equipo propiamente municipal.
Diputado, ¿y qué consecuencias podría tener esto en los municipios que incurrieron en estas irregularidades porque estos antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público?
Bueno, yo espero que haya una situación y una mirada estricta de esto. Aquí se está planteando por parte del Ejecutivo, por ejemplo, el registro de vándalos. Digo yo, no me gusta la verdad como lo están planteando, habrá que verlo, digamos, en los próximos días, analizarlo, a gente que produce o genera las llamadas incivilidades, que tiene su complejidad. Pero vemos que este tipo de situaciones donde hay sanciones concretas, donde hay procedimientos para que se cumpla la norma, no se está cumpliendo, como lo de las licencias médicas, o sea, cuestiones que están reguladas, que existen, no se cumplen. De manera que hay cierta anomia, cierta disposición de no cumplir la ley, como las evasiones en el Transantiago también. Hay que ir muy fuerte sobre eso, detrás del incumplimiento de las normas y de las leyes, porque se generan situaciones de mucha injusticia frente al que cumple. Exacto. Entonces esto hay que sancionarlo severamente, por eso le hago la introducción. Sancionarlo severamente a quienes, sabiendo que tenían multas, obviamente, que fueron notificados, en fin, y que igual sacaron permiso de circulación, y los funcionarios que fueron irresponsables, creo yo que hay que seguir las sanciones administrativas correspondientes.
Bueno, usted hablaba del Transantiago, sí, y la ley 2183 justamente impide que las personas que están
en el registro de infractores
del Transantiago, muchas gracias, puedan renovar su permiso. Y lo hicieron de todas maneras, 62 municipios renovaron 497 permisos de infractores del Transantiago. Entonces, ¿cuál es la señal que estamos dando?
Claro, entonces eso hoy día con los sistemas informáticos, con las datas que se pueden hacer, no diré que es tan simple, pero es fácil detectar esto. O sea, la Contraloría, mire lo que hizo, revisó todos los municipios, los 6,7 millones de permisos de circulación seguramente los tiene que haber cruzado. Que averiguaba las cifras, son casi 7 millones de permisos de circulación, te fijas, y detectó esto en cada uno de los 345 municipios, con casos específicos y todo. Eso es cruce de datos, información, que el municipio lo debiera tener, te fijas tú, y que obviamente evitar este tipo de situaciones. Entonces, creo yo que hay que ser muy estricto, como se está haciendo con las licencias médicas. Por algunas instituciones hay otras que no han sancionado a nadie. Ahora veo el Poder Judicial con muchas ganas de sancionar también a jueces y a parlamentarios, al que le toque, ¿te fijas? Yo creo que falta eso, que se cumpla la ley estrictamente y que no terminemos con cuestiones a medias, que son las que en definitiva van debilitando los sistemas de control, o en este caso que es un impuesto y las multas, que es una sanción que además se paga y también va a fondos municipales. De manera que hay que ver, a lo mejor municipios que llegó una persona a sacar parte, perdón, a sacar el permiso de circulación, y si veían que la multa no quedaba en su municipio, igual le sacaban el permiso de circulación.
Es que yo creo que eso fue lo que pasó.
Algo de eso hay.
Sí.
Tocó un paentro, digamos.
Sí, porque era quedarse con la plata del permiso, y sabemos cómo hacen campaña los municipios justamente en época de renovación del permiso de circulación. Diputado Jaime Mulet, sí, le queremos dar las gracias por este contacto. Si quiere retomar el tema de licencias, también lo podemos conversar otro día, ¿le parece?
Feliz, mira que es un tema bien, bien, bien complejo, de manera que cuando ustedes me digan, no, yo estoy disponible, ya integro la Comisión de Transportes y Obras Públicas, así que siempre estoy en estos temas al día.
Así es, muchas gracias, diputado. Buenas noches.
Gracias a ti, buenas noches. Adiós.
AgroConnection, innovación y asesoría técnica experta para lograr puntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Pausa y ya volvemos.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra. Domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Porque tu papá se merece todo. Ven a Cruz Verde y regalonéalo en su día con un regalo increíble. Máquina de afeitar Philips One Blade más dos peines para barba a solo 16.990 pesos. Antes, 24.990 pesos. Encuentra esta y más ofertas en nuestras farmacias cruzverde.com y en la app Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestra corte de carne angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Este 20 de junio llegará un lanzamiento que te hará volar a la ciudad del automóvil.
Y es que los mejores lanzamientos están en Movicenter. Este sábado 20 de junio, desde las 11 horas, tendremos un super evento al que podrás venir con toda tu familia. Podrás levantar un auto con super fuerza. Tendremos una linda jornada de adopción con super perritos que están buscando un hogar y buscaremos al doble de cripto. Sábado 20 de junio en Américo Expucio Norte, 11:55, salida 4, Huechuraba. Entrada liberada. Supergirl, solo en cines.
Lleno de... por favor... Aramco te llena de potencia con Aramco ProForce 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco ProForce, libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Luz Casal, World Tour. Una de las voces más aplaudidas de la música hispanoamericana. Prepárate para vivir un concierto íntimo. 18 de octubre, Teatro Municipal de Santiago. Compra tus entradas en Ticketmaster.cl. Produce Bayo Producciones.
Llamados, los escuchamos hoy en la radio.
Testaments stay told. The moon and its
marca Ramin Rezaian. El defensa experimentado, 36 años del cuadro iraní, empata el partido frente a Nueva Zelanda. Este encuentro que se juega en la ciudad de Los Ángeles. Irán 1, Nueva Zelanda 1, minuto 36 ya del primer tiempo en este encuentro que está dentro del grupo que además integran Bélgica y Egipto, que empataron a 1 en la tarde de hoy.
Muy bien, Diego Osorio nos va a seguir actualizando cualquier cosa que esté pasando con los partidos del Mundial. Son las 21:39, estamos de vuelta hoy en la radio y vamos a tocar un tema que es muy interesante como preocupante. Me imagino que todos han escuchado el dicho, los hombres no lloran. Bueno, ese estereotipo de la masculinidad hace que muchas veces los hombres se guarden sus emociones y termina con tremendas consecuencias para su salud mental. Vamos a hablar de este tema con Carlos Calvo, psicólogo académico de la Universidad del Alba. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
Bien, gracias por visitarnos.
Gracias.
Para hablar de este tema que es tan importante, la mayor cantidad de suicidios justamente se producen en hombres. Y sabemos que les cuesta consultar, no solo hablar de sus sentimientos en general, porque uno diría, bueno, pero quizás va donde el experto, que no lo conoce, es más fácil abrirse, tampoco.
Sí, de hecho, lo que indican los datos, lo que indican las estadísticas, es que uno de los principales problemas que tienen los hombres, que tenemos los hombres, en lo que respecta a salud mental, es que o no consultamos, o consultamos cuando ya es muy tarde. Y eso es particularmente complicado tanto para los mismos hombres como para la gente que rodea. Porque también otra cosa que está muy, muy, muy estudiado, muy reportado, es que usualmente los signos que tienen las distintas patologías mentales en el caso de los hombres son hacia afuera y no tanto hacia adentro.
Ah, ok. O sea, se puede notar en mayor irritabilidad. Bueno, sabemos que se produce un trastorno del sueño. Muchas veces consumo excesivo de alcohol, otra sustancia.
Exactamente, exactamente. Es precisamente, le apuntas a los que son los más claros indicadores de problemas en salud mental en hombre, más que, por ejemplo, cosas como síntomas ansiosos, intranquilidad. Como dices tú, usualmente se refleja en irritabilidad, enojos, como muy explosivos.
Impulsividad,
claro. También. Trastornos en general con los consumos de sustancias, alcohol el principal, especialmente en el caso chileno, pero sustancias en general.
Nuestros auditores, bueno, conscientes de que este es un tema súper relevante, también nos pueden mandar preguntas, por supuesto, para Carlos. Cuando tú dices que se demoran mucho en consultar, cuando la situación ya es más o menos insostenible, ¿es porque es más difícil que ese cuadro, que me imagino es mucho más grave, se pueda tratar o tratar a tiempo?
Exactamente, exactamente. El problema de esta atención tardía es, uno, en la línea de lo que conversábamos recién. Ya vas a ir a consultar cuando el hombre y las personas que le rodean ya están sufriendo consecuencias de estos problemas. Y por otro lado también cuando ya la situación se puede incluso haber cronificado. Y es decir, que ya se le queda de por vida o por largo plazo. Que de hecho es una de las estadísticas interesantes que tiene el caso de la salud mental en Chile. Que tendemos a tener altas prevalencias de por vida, por ejemplo, sobre un 30%, y alrededor de un 20% en las enfermedades mentales que alcanzan a durar un año. Uh-huh. Entonces, usualmente esos hombres consultan cuando ya han pasado ese año, están alrededor de un año.
Y muchas veces porque su pareja o su círculo los presiona para que consulten, porque también, como tú decías, para quienes acompañan es súper frustrante y súper difícil. Sobre todo tratar de hacer ver a una persona que te puede contar lo que le pasa y que se cierran un montón. Sabemos que el hombre también tiene, a ver, las mujeres tenemos una tremenda carga mental, además de que quizá no sea una mayor sensibilidad, que tú me dirás nos puede hacer más susceptible ante este tipo de patologías, pero el hombre también, sobre todo cuando se instauró que el hombre tenía que ser el proveedor y qué sé yo, tiene mucho estrés, sobre todo económico. Tiene una mochila grande también en su espalda. Y todo esto se va acumulando porque además pueden tener traumas de niños, etcétera, que nunca han visibilizado y que nunca han podido contar, ¿no?
Exactamente. De hecho, de los determinantes de la salud mental en el caso de los hombres, justo les he apuntado a dos de los tres. El primero es el empleo, que usualmente tienen empleos que implican mayores niveles de estrés o distintos niveles de estrés. Y por esa razón estos síntomas más exteriorizantes, que es como el nombre de esto de que se reflejan más hacia afuera, terminan siendo como más visibles y al mismo tiempo son los que más se guardan, porque estás en el espacio de lo público, no puedes descargarte con tanta fuerza, entonces terminan como retroalimentándose ese sistema. Por otro lado, son las infancias complicadas, especialmente todas las historias de abandono o maltrato, en el caso específico de los hombres. Y el tercero que está estudiado es la cultura, que tú hacías también referencia a esto al principio, esto de los hombres no lloran, es una de las cosas que la literatura especializada muestra como una de las principales causas, tanto de el que surjan las patologías, como que no consulten. Uh-huh. Están las dos cosas encadenadas, lo cual termina siendo pésimo, es una receta de una tormenta perfecta.
Es que es peligroso que la vulnerabilidad se vea como debilidad. Uh-huh. Y que nos pasa mucho a las mujeres, que, a ver, los problemas de salud mental los tienen todos, de hecho hay una tremenda prevalencia a los hombres, pero nosotras nos atrevemos a hablar del uh-huh. tema. Lo hacemos con nuestro círculo de amigas, lo cual nos sirve prácticamente como terapia también. Claro. Los hombres cuando se juntan muchas veces terminan hablando de los goles, qué sé yo, pero no respecto a lo que les pasa de verdad, a lo que uno como mujer consideraría más importante, ¿no?
Claro, porque como tú bien dices, es por un lado más frecuente que las mujeres tengan estas conversaciones sobre lo interno, pero también pasa que los hombres tendemos a tener menos herramientas para poderlos ubicar. Entonces, es una sensación negativa, estar superado.
Para reconocer lo que les pasa, exactamente, lo que les cuesta.
Exactamente. Entonces, tienes esos dos problemas. Por un lado, es difícil que vaya a estar esta conversación con otro hombre porque muy rápidamente puede derivar en el chiste, en la devaluación, en el marcarlo, en poder tirarle más tallas después. Y por otro lado, está el que tampoco tiene un repertorio para poder hablar fluidamente de esas emociones, poder ponerle el dedo a esto es lo que me está pasando.
Ponerle entonces nombre.
Exactamente. Entonces se juntan las dos cosas. Porque, como tú bien dices, la investigación muestra que tanto hombres como mujeres se enferman más o menos por igual. El problema está en que se enferman distinto, como decíamos hace un rato, con síntomas más para adentro en el caso de las mujeres y síntomas más para afuera en el caso de los hombres, pero también pasa que los hombres, al no consultar, al no tener redes de apoyo, esos síntomas derivan pronto en un trastorno, en una enfermedad, en una patología, y eso termina siendo aún peor que como comenzó.
Y eventualmente puede terminar en suicidio, que por eso la mayor prevalencia de suicidios es en hombres, a pesar de que son los que menos consultan.
Exactamente.
Probablemente justamente por eso, ¿no? Porque muchas veces no hay un diagnóstico tampoco. Mm.
Claro, porque tanto a nivel general como en salud mental, de los determinantes sociales de la salud, uno de los principales es las redes de apoyo. Y entonces en este caso pudiera ser un hombre que tenga un montón de redes de apoyo, montones de amigos, gente con quien conectarse. Pero claro, si yo no soy capaz o no tengo el espacio o la confianza para poner aquí afuera este tema de en mi pega me pasa esto, en mi casa me pasa esto, estoy viviendo esto, esas redes de apoyo se vuelven inútiles, no se pueden aprovechar y por lo tanto ahí se suma una cosa sobre la otra en cuanto a estos mayores problemas de salud mental.
¿Cómo atajarlo entonces? Porque hoy sí, obviamente que las sociedades van cambiando, se hablan de otros temas, se habla de la crianza respetada, etcétera, y efectivamente se le va enseñando a los hombres que pueden expresar sus sentimientos al igual que las mujeres, pero estoy hablando de una generación que hoy día son niños muy chicos. Entonces, tomando en cuenta los adultos que hoy existen o que se están transformando en adultos, o sea, eso ya fue, uh-huh. no se les enseñó. Entonces, claro. ¿cómo aún se puede atajar el tema? Alguien que acompaña, por ejemplo, a una persona que uno puede intuir que lo está pasando mal.
Ahí pasan dos cosas. Por un lado, es que, y ahí como hablo un poco desde el gremio, nunca es tarde para poder aprender y nunca es tarde para poder abordar. Por eso que es importante el consultar, más allá de la serie de dificultades que pueda haber de manera estructural en Chile para poder acceder a salud mental, que eso es otro tema, si quieres que lo conversamos. Pero también está esto que tú dices, que hay un cambio generacional respecto a la crianza responsable, pero también hay hoy día un cambio generacional que está resistiéndose a esas nuevas formas de masculinidad, tratando de reponer esto que le llaman la machósfera, de reponer el hombre tiene que ser alguien que esté, como dice uno de sus influencers de México, en modo guerra. El hombre tiene que vivir en modo guerra, tiene que siempre dar la cara, nunca expresar emociones, y si me siento mal, hacer lagartijas al suelo hasta que me canse.
¡Ay, qué terrible las redes sociales!
No, horroroso.
Y lo peor es que esa gente después tiene, o sea, millones de seguidores.
Y millones de pesos, sí. Y millones de dólares. También. Sí,
sí, pues sí, es un negocio final.
Sí, es un tremendo negocio que logra enganchar con esta frustración que algunos hombres sienten, porque claro, si te fijas, tenemos una cultura que está potenciando estas nuevas masculinidades, hombres más abiertos, más flexibles, más sensibles, Y si yo no tengo las capacidades de tener esa conversación, de ser flexible, abierto y sensible, chuta, me están dejando afuera.
Sí.
Y entonces termina apareciendo esta cultura, esta subcultura que me acoge, que me reafirma esto que yo quiero ser este macho fuerte, poderoso, de nuevo, como eran mis héroes cuando yo era chico, quizás, no sé, un Chuck Norris, y entonces voy a aprovechar, me voy a enganchar con eso. Y entonces está este reafirmar ese hombre leído desde el silencio y desde la agresividad.
Sí. ¿Cómo se ataja también para los, no sé, hombres que son adolescentes, tomando en cuenta que muchas veces los papás, y probablemente más los papás hombres, nos dicen como, ah, ya, pero si esto es el psiquiatra y el psicólogo te están robando la plata? Si en mi época nadie ve esa cuestión y estamos de lo más bien, y están cero de lo más bien, pero no lo saben.
Claro. Es que ahí también te pasa otra cosa, que es la posición como ciencia, como disciplina que tiene la disciplina de la salud mental. O sea, tú estás haciendo una caricatura muy atinada de lo que uno observa, de lo que uno se puede topar cara a cara, que es que somos el hermano pobre de las disciplinas de salud, somos el hermano pobre, el hermano chico de las disciplinas de ciencia. Entonces, claro, esa confianza es el primer paso, por lo que decíamos hace un rato. Tener estas redes de apoyo que te habilitan, que te facilitan, que te dicen necesitas, vamos, es un primer paso, es un tremendo, tremendo, tremendo aporte, porque los modelos más utilizados hablan de, en primer lugar, está la prevención, después va a venir la intervención y la rehabilitación, pero lo primero donde tenemos que poner el esfuerzo es en prevención. Y por lo tanto, la primera prevención viene desde el diagnóstico temprano, el motivar a consultar. Y eso sí tiene una estadística bien interesante, que es que actualmente en Chile están aumentando las consultas tempranas, lo cual por un lado es una alerta, porque tenéis niños de 13, 15 años que están atendiéndose por salud mental. Y por otro lado tienes que, ya, pero por lo menos esos niños de 13, 15 años están siendo atendidos y no son parte de esta cifra negra que después se conoce cuando se suicida o cuando mata a alguien o cuando hace una de tantas barbaridades que puede hacer una persona que no ha tenido este apoyo.
Claro, porque una vez cuando ves jóvenes cometiendo incivilidades, que es una palabra que se usa mucho últimamente, uno tiene que preguntarse qué hay detrás o qué faltó en esa crianza o qué pasa con la salud mental de estos jóvenes, y que de hecho en el tema, por ejemplo, de la responsabilidad parental en las incivilidades, es un tema que va a existir, se supone, ¿no? Claro. Primero un acompañamiento psicológico, tanto para esa persona como para la familia. Ahora las mujeres, mira, acá están diciendo justamente, tenemos una auditora, Romy, que dice que hay un problema muy fuerte en la salud mental en Chile y que es carísima. Y dice, muchas veces esa es la primera, segunda, tercera y cuarta puerta. No tanto el no querer ayudar. Y eso, bueno, es efectivo. O sea, las terapias son súper caras, los medicamentos son, o sea, una locura realmente. Y que hay gente que suspende los tratamientos porque no se puede comprar los medicamentos o no puede seguir pagando 120,000 pesos por ir al psiquiatra, porque al final ya no te lo cubre ni Fonasa ni Lisepre ni nada.
Exacto. Sí, de hecho,
y eso puede terminar en que una persona pierda la vida, porque no estamos hablando solamente de una situación de estrés que se puede subsanar, pero también la depresión es un desbalance químico cerebral. Hay que pensarlo como cualquier otra enfermedad, como una diabetes. Son personas que necesitan ese medicamento todos los días y algunos para todo el resto de su vida.
Sí, como hablábamos hace un rato, hay un alto porcentaje, un 30%, que tienen esta cronicidad de por vida en los trastornos mentales. Y como bien dices tú, hay estudios, pero son a nivel de salud general, no solamente salud mental, que hablan de que el 40% de las personas en Chile dejan de lado los tratamientos por temas económicos. Y entonces ahí se vuelve súper importante la inversión que hay de parte del Estado en salud primaria, en APS. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cuando la persona se inserta en el sistema de salud primaria, entendiendo todas las dificultades de conseguir hora, de la periodicidad del tratamiento, etcétera, cuando la persona logra insertarse, tiene acceso a medicamentos que, como tú bien dices, te pueden costar 120 o más. O sea, hay medicamentos que te cuestan una pura caja para el mes y que usualmente va con varios fármacos al lado y te vale 55 lucas, 60 lucas, una pura caja.
Sí. Entonces, estamos hablando contigo, con Carlos Calvo, perdón, psicólogo y académico de la Universidad del Alba, y tenemos otra auditora, Jimena, que dice, ¿cómo afectan las adicciones en la salud mental? Muy buena pregunta, porque nosotros lo hablamos primero a la inversa, ¿no? Que los problemas de salud mental en los hombres suelen derivar en adicciones, aumento del consumo de alcohol u otras sustancias. Y al revés, una persona que es adicta, ¿cómo le afecta en cuanto a su salud mental?
Ahí hay dos niveles de respuesta, porque la primera es que en general se van a retroalimentar. ¿En qué sentido? yo tengo un problema de salud mental, usualmente me deriva en consumo. El consumo me reafirma mi problema porque no estoy atendiéndome, estoy básicamente derivando, desplazando el problema a me siento muy mal, consumo, pasa y voy y entro en un círculo. Y eso obviamente aumenta y ayuda a esta consulta tardía. Y por otro lado también está que los distintos consumos van a tener distintos deterioros específicos. Y eso va a depender de la sustancia que se consuma, cuál van a ser esos efectos secundarios. O sea, no hay nada que esté libre de efectos secundarios.
También es muy peligroso el consumo de alcohol y de sustancias en una persona que tiene ideación suicida. Sabemos que no solamente el número de hombres que se suicidan, en general son muertes más violentas también. ¿Qué pasa con el consumo de alcohol o pastillas para dormir? Que también hay gente tomando como loca hoy día pastillas para dormir, ¿cierto? Y que de alguna manera te apagan como parte de tu cerebro y queda como el inconsciente solamente. Entonces no estás tomando decisiones muy racionales.
Claro.
¿Cuánto incide?
Claro, como decíamos hace un rato, en el caso de los hombres es súper frecuente el tema de los consumos de sustancias. En eso estaba pensando también, no tan solo alcohol, drogas no legales, sino que también drogas legales. Usualmente en hombres el suicidio no ocurre por medio de sobredosis, tiende a ser accidental.
Pero tiene que ver, por ejemplo, una persona que... Ah, claro, por eso. Una persona que ya tiene estas ideaciones suicidas o lo ha intentado alguna vez y termina alcoholizado, por ejemplo, o bajo una sustancia. Es más probable que ahí se atreva, digamos, o que pierda el control.
Claro, voy a perder el control. O sea, sí. Estás, como dices tú, pierdes o vas disminuyendo la capacidad de tomar esta decisión racional. Que en todo caso, igual es una cosa bien interesante en el caso de la salud mental, porque el principal recurso, nuestro principal órgano que tenemos, va a estar en nuestra mente para poder determinar cuándo consultar. Pero lo que se echa a perder en la salud mental es esa misma mente.
Sí. Nuestros auditores, le damos las gracias porque están muy participativos. Javier Rivas dice, para la conversación, en los COSAM hay atención y medicamentos gratis para el paciente, aunque no sé si en todas las municipalidades dice. Y por otro lado, tenemos a Pablo, que dice, yo me atendí en el COSAM de San Ramón por depresión y ansiedad. 3 años, ya estoy de alta, con fármacos, pero súper bien. Por la municipalidad compré los medicamentos. Es muy duro reconocer que necesitaba ayuda, pero gracias a la ayuda de profesionales, justamente estoy mejor. Te mandamos un abrazo y gracias por compartir tu testimonio.
Sí, eso es lo que es más valioso, el poder reconocer, por un lado, la necesidad de la ayuda y también ir instalando, ir mostrando esas recuperaciones que ocurren por haber accedido a esa ayuda. Porque, como decíamos, es un tema cultural. O sea, una de las 3 principales cosas que enferman a los hombres, en el caso latinoamericano y en el caso chileno, es la cultura. Y mientras tanto no seamos capaces de construir una cultura en la que la salud integral, completa, se vuelve algo relevante y algo atendible, no vamos a poder salir de este problema. Porque, como decía hace un rato, el primer paso es la prevención.
Cuando hablan de masculinidad frágil, que se usa mucho ese concepto, ¿tiene que ver un poco con esto, con el machismo de no permitirles mostrar sus sentimientos o expresarlos?
Exacto, o sea, si te fijas ahí de nuevo, estamos jugando con esta lógica de qué es lo frágil, qué es lo rígido. Estamos haciendo ahí una comparación, una metáfora que nos da cuenta de cuáles son las conductas que debemos rechazar. Entonces, por un lado está esa idea como de la masculinidad frágil, que es como el despectivo que proponen estas nuevas masculinidades. Como de, como yo no tengo masculinidad frágil, puedo hacer cosas no masculinas. Pero de vuelta va a estar el de la machósfera o de estas nuevas culturas, estas culturas anteriores, que el otro es el frágil, no es tu masculinidad el frágil, sino que el sensible es frágil y el hombre no es frágil, el hombre es recio.
Sabemos que el hombre consulta poco justamente por esto, pero cuando consultan, ¿a qué edad aproximadamente y por qué consultan?
No hay estadísticas claras y es una de las cosas lamentables para el caso chileno. De hecho, he hecho así como revisiones y buscando y es un puzzle armar el escenario a partir de las estadísticas. No hay tanto tanto dato respecto a cuáles son esas primera edad de consulta. Pero como te decía, sí hay registro de que está aumentando la cantidad de personas que consultan en esa edad de los 13 a 15 años.
Ya, o
eso
sea,
está aumentando mucho.
Ya, pero que por lo menos es bueno. Ahora, hay otro tema que creo que es relevante, que hay mucha gente que se autodiagnostica en redes sociales, lo cual tampoco es bueno, es como irse para el otro lado, ¿no?
Exacto, es de lo peor que podía hacer, porque al final de cuentas está el viejo chiste de uno le mete a Google, tengo un síntoma y me tira como resultado que tengo cáncer. Bueno, lo mismo pasa en salud mental. O sea, en una como viejo dicho de clase de psicopatología es que no hay ningún síntoma que sea específico de un cuadro. Entonces, mira, ¿sabes qué? Como que me siento incómodo con algunos sonidos, un dorito más tarde tengo TEA, eso no te ayuda en nada. porque al final de cuentas termina siendo un relato que te permite justificar, y ese es el mayor riesgo, cierto, que permite justificar otras conductas en vez de atenderlas.
Sí. Marco Villarruel dice, el problema para nosotros los hombres es que nos han invisibilizado, no nos consideran en nada, hay ferias laborales exclusivas para mujeres, programas de capacitación exclusivos para mujeres, etcétera, etcétera, y nadie piensa en los hombres, ¿dónde queda la igualdad que pedían? Ay, que sea otro tema, amigo, porque si queremos hablar de lo que busca el feminismo, que efectivamente es la igualdad porque estamos en una tremenda desventaja, es otra cosa. Pero efectivamente se pueden sentir pasados a llevar en este tema laboral, no solamente porque él dice hay pocas ferias para los hombres, hay un montón de ferias para los hombres igual que la, sí, la generalaborum.com y otras iniciativas, y son para hombres y para mujeres en el, sí, fondo. Solo que también hay muchas mujeres que por distintos motivos, por violencia económica, etcétera, tienen que salir a emprender. Y está muy bueno que haya iniciativas que las ayuden en esto, que no es para nada fácil, ¿no?
Sí.
Ahora, es cierto que el tema pega, o el sueldo, el trabajo, le afecta muchísimo a los hombres, a nosotras también, obviamente, sobre todo cuando somos independientes, pero sobre todo al hombre, porque han crecido con esta imagen de que tienen que ser el sostén económicamente también, ¿no?
Sí, sí, como te decía, la principal causa o determinante que se ha observado es el tema del trabajo. El tema del trabajo es el principal determinante, tanto cuando lo tienes como cuando no lo tienes. Y el trabajo, para el escenario que tiene actualmente Chile, con altas tasas de desempleo y además con alta tasa o una tasa creciente de trabajo en negro, tiene un mayor problema. Y es que en Chile, un tercio del gasto en salud